Hoy hablamos del uso del español y el catalán en la educación en Cataluña, de cómo de inclusivas son las empresas con las personas trans y de nuestra moral sexual. ¿Es más abierta o menos abierta que en Estados Unidos? No te lo pierdas. Antes de empezar, quiero decirte que esta semana será la última semana del podcast. Me consume mucho tiempo y no es rentable para mí. Es cierto que promociono mi plataforma y mis clases de conversación, pero la conversión es tan baja que no me sale a cuenta. Y no os culpo a vosotros, soy yo el que ha hecho las cosas sin una estrategia clara. Bueno, David, ¿vas a dejar de ser profe? No, por supuesto que no. Podéis seguir contactando conmigo a través de yourspanishguide.com. Voy a seguir ofreciendo clases y voy a centrarme en crear mejores cursos para los estudiantes que pagan por mi contenido. Así que bueno, vamos con la dedicatoria. Hoy es el Día Mundial del Arco Iris, así que te quiero dar un dato curioso sobre el arco iris. Bueno, si no conoces la palabra arco iris, es algo muy bonito que puedes ver en el cielo después de la lluvia, a veces. Es como una curva donde aparecen todos los colores. Esto ocurre porque los rayos de sol pasan a través de las gotas de agua que hay en el aire y al pasar por ellas, el rayo de luz se descompone en diferentes colores. El agua actúa como un prisma de cristal. Y bueno, el dato curioso es que siempre aparece en la parte opuesta al sol. Es decir, si el sol está a tu izquierda, el arco iris estará a tu derecha. Y bueno, ya tenéis un dato curioso para empezar una conversación, así que feliz Día Mundial del Arco Iris. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice un chico: yo me pregunto cómo funciona en Barcelona con el catalán y el español estándar. ¿Cómo funciona en la educación y en la educación superior? ¿Cómo actúa la gente en general si hablas uno u otro y cuánta gente conoce esos dos idiomas? Me parece una muy buena pregunta. Yo trabajé y viví en Barcelona casi un año, así que conozco un poco cómo funciona. En general está un poco dividido, un poco dividida la comunidad autónoma. Pero para ser más concreto he buscado datos. Según un estudio, un 36,3% usa el catalán como lengua habitual, un 50% usa el castellano como lengua habitual y un 6,8% dice que usa ambas lenguas como lenguas habituales. Es muy raro ver a una persona que solo hable catalán. Puede pasar en algún pueblo pequeño, pero por regla general todo el mundo sabe hablar ambos idiomas. Y lo que he visto es que si tú hablas español, la gente te contesta en español. Así que ningún problema. Hay excepciones de gente radical que quiere obligarte a hablar catalán porque dicen que estás en Cataluña, pero no es habitual, son excepciones. Ahora, en la educación, ¿cómo funciona? Pues en la educación creo que la mayoría de las asignaturas son en catalán. Y después está la asignatura de lengua española que, por supuesto, es en español. En la educación superior suele ser igual. De hecho, María estuvo pensando hacer un máster en Barcelona y finalmente lo hizo en Madrid porque las asignaturas, la mayoría de los másters en Barcelona son en catalán. Entonces, por eso se fue a Madrid. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo es la aceptación de las personas transexuales en el trabajo? Soy una mujer transexual de Eslovaquia que busca mudarse a España. Estoy especializada en desarrollo de software. ¿Alguien tiene alguna experiencia con la aceptación de las personas LGTB o específicamente las personas trans en el espacio corporativo de España? Estoy acostumbrada a que nuestras empresas corporativas locales sean liberales en apariencia, pero bastante intolerantes cuando llegas a conocer a los empleados. También estoy interesada en saber si alguien tiene alguna experiencia con alguien que tiene un nombre preferido y cómo fue a la hora de informar sobre ese nombre en el trabajo. Bien, esta pregunta la he elegido porque me parece muy interesante. A ver, ¿qué opino yo como español nativo? Pues diría varias cosas. En primer lugar, depende mucho de la empresa. No es lo mismo trabajar en IKEA o en McDonald's que trabajar en Recambios Pepe. Cada empresa tiene su cultura corporativa y, por supuesto, unas son más inclusivas que otras. En general, creo que el nivel de aceptación entre los jóvenes es muy amplio y entre las personas mayores es un poco más bajo, pero creo que comparados con otros países occidentales somos bastante inclusivos. Y en cuanto al nombre, puedes presentarte como quieras y la gente te llamará así. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los pronombres y el género fluido que viene de Estados Unidos? ¿Ha llegado eso a España también? Pues sí. Existe en España, pero eso diría que sí, que no nos lo tomamos muy en serio. Por cierto, en España lo que hacen es usar la E en lugar de la O o la A para cambiar el género. Por ejemplo, en lugar de niños dicen niñes. A mí personalmente me parece ridículo y bueno, aunque es mi opinión, creo que es una opinión bastante generalizada. Creo que muchísimos españoles lo vemos de la misma forma. Así que nada, vamos con la siguiente pregunta. La cultura sexual en España. Estados Unidos es cada vez más conservador. Por un lado, hombres conservadores de derechas, monoesféricos, cristianos y por otro, feministas de izquierdas. Todos ellos están contra la libertad sexual y simplemente van en contra de la libertad. Vivo en Estados Unidos y oigo a menudo cómo los jóvenes de mi edad avergüenzan a las mujeres por el sexo. Los chicos siempre preguntan a las chicas por su body count. En español, para el que no lo entienda, el número de personas con las que se han acostado. Y dice, y si la cifra es alta, no entablan una relación con ella. Patriarcado y doble moral por todas partes. En respuesta a esto, está ganando popularidad el feminismo sexo negativo, que dice que las mujeres no necesitan libertad sexual. La revolución sexual consiste en que el rollo de una noche es solo para hombres y las mujeres necesitan relaciones, matrimonios e hijos. Todo se vuelve muy tradicional y conservador. Quiero saber cómo son las cosas en España. ¿Tienen la mayoría de los hombres españoles una doble moral sexual? ¿Importa a la mayoría el número de cuerpos, el body count? Si una chica tiene más parejas que un hombre, ¿está mal visto? Es muy común el slut shaming. Slut shaming es como avergonzar a la otra persona al tratarla de promiscua, ¿no? Así es como se diría en español. Y bueno, las feministas y progresistas españolas son negacionistas sexuales y están en contra de la libertad sexual. Todavía estoy leyendo la pregunta, ¿eh? Todo esto es parte de la pregunta. Por último, dice, ¿es normal el rollo de una noche o es vergonzoso y malo? ¿Son los jóvenes más hipócritas? ¿En qué se parecen América y España en estos temas? Bueno, he de decir que todo lo que he leído hasta ahora es la opinión de una persona por internet, ¿vale? Ahora voy a contestar y voy a dar mi opinión. El problema nuestro es que nosotros importamos todo de Estados Unidos, tanto lo bueno como lo malo. Y gracias a Dios, el concepto de body count aún no ha llegado a España como tal. Sigue existiendo un poco la idea de que el hombre que está con muchas mujeres es un crack y la mujer que está con muchos hombres es promiscua. Cuando digo un crack, quiero decir un tipo, un máquina, el mejor, ¿no? Un crack. Pero bueno, no es tanto como antes. Gracias a Dios ha bajado esa percepción. En la generación de mis padres era muy fuerte esa creencia. Yo recuerdo que en la generación de mis padres, los españoles querían tener sexo con suecas porque las suecas decían que eran más fáciles que las españolas, ¿no? En mi generación todavía existía un poco esa creencia, aunque ya los españoles y las españolas pues tenían sexo con más frecuencia. Y en las nuevas generaciones sí que creo que esa idea está desapareciendo completamente. Y no creo que nadie espere que una mujer adulta y libre se haya acostado con una o con dos personas solo. Sobre todo si pasa los 20 años y ha estado bastante tiempo soltera. No te voy a decir que no haya slut shaming en absoluto, porque algo sí que puede haber, pero creo que es residual. Creo que no es como en América. En cuanto a si las feministas van en contra de la libertad sexual, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero en España no. En España la gente piensa que el feminismo va a favor de liberar a la mujer. Liberar a la mujer en todos los sentidos, incluido el sexual. Sí que van en contra del uso del cuerpo de la mujer en la publicidad, por ejemplo. Pero no van en contra de que se acuesten con quien quieran. Bueno, yo tampoco soy feminista, pero eso es lo que la sensación que yo tengo por lo que veo en España. Y bueno, en referencia al rollo de una noche, normalmente no es vergonzoso ni malo. Solo es vergonzoso y malo cuando alguno de los involucrados lo hace sin pensar. Típico que dos personas están en una discoteca un poco borrachas, se acuestan y luego se arrepienten porque el sexo no ha sido muy satisfactorio. Porque la otra persona no les gusta demasiado o en general porque piensan que no repetirían la experiencia. Bueno, y la última pregunta era, ¿son los jóvenes más hipócritas? Yo creo que no. Yo creo que los jóvenes son más viscerales. Eso sí, a veces pienso que van un poco demasiado rápido. Antes, los de mi generación perdíamos la virginidad a los 15, 17, 18 y ahora hay niños que empiezan a tener relaciones sexuales con 12 o 13 años. A mí me parece que con 12 o 13 años es demasiado pronto para tener relaciones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? La generación del TikTok. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el episodio de mañana, que mañana sí hay otro episodio. Y mañana vamos a hablar de un chico que expone en internet un problema suyo con la falta de disciplina, ¿vale? Y yo daré mi opinión al respecto. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.